Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. En Miami, un panel de expertos discutió el legado del líder del movimiento cristiano Liberación, Osvaldo Payá, y Harold Cepero. Damaso Rodríguez nos informa. Autoridades policíacas del municipio de Encrucijada en Cienfuegos amenazaron este jueves al joven religioso Félix Juniel Llerena con iniciarle un proceso penal por posesión de materiales pornográficos. La imputación fue hecha por un instructor penal de la unidad policial a donde había sido conducido el activista y quien rechaza la acusación. Y según nos informa Damaso Rodríguez, en Miami, un panel de expertos discutió el legado del líder del movimiento cristiano Liberación, Osvaldo Payá, y Harold Cepero.
Patria de Martí y la Alianza Democrática auspiciaron un simposio sobre la vida y legado del fenecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, líder del movimiento cristiano Liberación. Su viuda, Ofelia Acevedo, sigue pidiendo justicia por la muerte de su esposo, que el gobierno cubano asegura fue un fatal accidente automovilístico.
Varios congresistas, a los que le agradezco muchísimo, no he podido escribirles todavía. Ellos lo que han dicho es que apoyan todos los caminos posibles para lograr una investigación internacional y que es nuestro derecho lograr tener esa investigación.
También se habló de Harold Cepero, el joven activista que murió junto a Payá. Su padre, Giraldo Cepero, pidió justicia mientras se recordaba a su hijo.
Si usted entra a la habitación de Harold, lo primero que va a ver es una colección de obras de Martí, todo lo que es. Y él estudiaba mucho a Martí. Para él, Martí era lo máximo.
El simposio contó con la participación de varios panelistas, como el doctor Carlos Jorge, Vicente Pérez de la Cruz, Francisco Müller y el moderador Julio Schilling.
Que esto precisamente es un recordatorio. El pueblo cubano tiene derecho a la memoria colectiva, tiene derecho a que todos los asesinatos y los crímenes de lesa humanidad se traigan ante la justicia y que la democracia no es posible si no hay un proceso de justicia.
Y mientras en Miami se efectuaba este simposio, en La Habana hubo una misa de recordación a Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero en el quinto aniversario de sus muertes. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
El Comité Judicial del Senado aprobó la nominación de Christopher Wright para ocupar el cargo de director de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI. Tras este paso, Wright deberá ser ratificado por el Senado para poder ocupar ese puesto. El exfuncionario del Departamento de Justicia ganó unánimemente los votos de los miembros del panel, integrado por demócratas y republicanos, al prometer que no permitirá que la política interfiera con la misión del FBI. Wright reemplazaría a James Comey, y quien fue destituido en mayo por el presidente Donald Trump en medio de una investigación sobre la posible intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos el pasado año. El dirigente opositor Enrique Capriles calificó de exitoso el paro cívico realizado el jueves en Venezuela y criticó duramente la respuesta del gobierno. Así habló Capriles en Facebook Live.
Ahorita la unidad estaba dando el balance, una jornada que se había desarrollado en completa paz hasta como ha sido todos estos días. Cuando interviene, atacan los esbirros del gobierno, hay heridos, hay muertos, hay personas asesinadas. La paralización de actividades como derecho que tiene el pueblo venezolano, amparado por la Constitución, el paro cívico nacional en promedio.
Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia en este viernes, viernes social, fin de la semana laboral. A los que nos escuchan en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM Canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué y hoy estoy a dúo con Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos. Somos dos patas para un banco que con una muleta. Aquí contenta, hoy es viernes ya. Ustedes saben, amiga, que este es mi día trampolín.
Así es, ya, pelo suelto y carretera para el fin de semana. Bueno, nuestra querida Exilda se está dando unos días libres muy merecidos. Estará con nosotras la semana próxima. Y la extrañamos, pero bueno, hay que descansar, hay que respirar, hay que...
En buen cubano, hay que cogerse un 10.
Así es, y un 20. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa con una entrevista que le hicimos a la escritora y experta en asuntos de crianzas de hijos, Maritere Rodríguez Bellas, sobre su libro Arroz con Pollo y Apple Pie, una guía para criar niños bilingües y biculturales. Escuchemos. Se está hablando mucho recientemente sobre los beneficios de saber más de un idioma, de ser bilingüe o trilingüe. Entonces, si pudiéramos hablar un poco de eso, de esos beneficios de ser bilingüe, sea porque emigras y tienes que aprender un segundo idioma, o sea en tu propio país que tú decides, ay, voy a aprender otra lengua.
Exactamente, exactamente. Pues mira, han habido muchos estudios científicos en los últimos, yo te diría, de los últimos 5, 7, 8 años, que han demostrado que todos nacemos con un cerebro bilingüe, multilingüe. Entonces, eso quiere decir que debemos aprovechar esa situación y criar niños con dos o más idiomas, porque los beneficios en el futuro para ese niño van a ser innumerables. Cuando ellos están en su desarrollo, hay efectos positivos en el crecimiento intelectual y mental del niño. Además, un cerebro multilingüe tiende a resolver conflictos más eficazmente y también los niños tienden a ser como que más desarrollados en términos del desarrollo emocional y social, se sienten como que más cómodos manejando diferentes situaciones sociales. Y por ejemplo, y por supuesto, los trabajos y los colegios, cuando tú tienes más de un idioma, pues vas a tener más oportunidades de aplicar y solicitar para trabajos, mejores trabajos.
Claro, o sea que aunque no tengamos que aprender un segundo idioma, es beneficioso hacerlo y lo debemos alentar en nuestros hijos.
Debemos alentar en nuestros niños, exactamente. Y nunca es tarde para aprender un segundo idioma, como usted dijo, si nos mudamos a este país o a otro país donde no se habla el idioma nativo nuestro. Pero mientras más pequeño el niño es el niño, es más beneficioso para él, porque ya entonces él crece entendiendo que sale por la puerta y habla inglés y entra por la casa y está hablando español.
Claro.
Cuando supe que íbamos a tenerle en el programa, me encantó. Leí algunas cosas suyas. Yo soy cubana, llegué aquí sin hablar inglés. Mis hijos en la edad de uno de middle school y el otro en lo que nosotros le decimos primaria.
Claro.
Y me costó mucho trabajo. Y actualmente en Cuba hay muchas madres que tienen el sueño, el deseo de salir a viajar y irse de Cuba, y están a veces pues dejando de, no sé, de arreglar una ventana, de comprar unas toallas para pagarle clases de idioma a sus hijos, ya sea en francés y van a Francia, en italiano o en inglés, que es casi siempre el sueño de todo cubano, venir a los Estados Unidos.
Claro.
Cuando le hizo los artículos suyos, me emocionó, porque usted dice una cosa, que mudarse a otro país crea un sentido de pérdida comparable con la muerte de un ser querido.
Sí.
Y estuve tan cerca de usted, pero me gustaría que esas madres que están con la esperanza de viajar o las que no van a viajar, que le explicaran lo importante que es que esos niños aprendan un idioma.
Es súper importante porque, como ya le dije, los beneficios para el niño son innumerables. Entonces, lo primero que yo recomiendo en el libro, que es Cómo criar niños bilingües, es que los papás decidan un plan de acción, porque enseñar al niño a hablar un segundo idioma requiere consistencia, requiere firmeza. Y muchas veces no tenemos la energía porque estamos trabajando en uno o dos trabajos, llegamos a la casa, los niños salen por la puerta, hablan inglés, entonces quieren venir a la casa también a hablar inglés. Y entonces tenemos que estar consistentes y firmes en que ellos pues aprendan los dos idiomas. Y es muy importante que una vez los papás decidan que esto es lo que ellos quieren hacer, entonces envuelvan a la familia inmediata, a los vecinos, a los amigos, para que todo el mundo esté apoyando este plan de acción que usted y su pareja han decidido tomar. Y pues se puede hacer.
Porque sí. Ellos vienen, además, yo lo viví con mis hijos, vienen queriendo mostrar que ya están insertados, que ya casi son... Como yo le decía a mis hijos, yo tengo dos, yo le decía, tú eres de Utah y el otro de Wisconsin, y nacieron los dos en el Vedado, en La Habana. También tienen un orgullo de haber aprendido ese idioma.
Sí, sí, sí. No, y además que eso es tremendo, que ellos quieran venir aquí y que se quieran identificar como americanos también, si nacieron aquí. Mira, cuando mi hijo tenía 8 años, sabe que usted los va a buscar a la escuela y siempre están los amiguitos en el carro y está haciendo el carpool y qué sé yo, y ellos, los niños, están hablando, y en una tarde que los fui a buscar, estaban hablando los chiquitos en la parte de atrás, y él le dice a uno de los niños, pues mira, yo soy 50% puertorriqueño, 50% griego y 100% americano.
Qué gracioso.
Y eso pues me hinchó el corazón, porque yo digo, eso era lo que nosotros, mi esposo es griego americano, así que en mi casa mis hijos se criaron con 3 culturas, y era bien importante para mi esposo que ellos conocieran tanto la cultura puertorriqueña, que era importante para mí, pero había que también darle importancia a las raíces griegas, porque sus abuelitos pues eran griegos americanos, y ellos querían que los niños aprendieran esa cultura también. Y por supuesto, pues estamos en California, y ellos dos nacieron aquí, la niña y el niño, ambos nacieron aquí, así que era una mezcla de toda la cultura, pero poco a poco uno trata de hacerlo mejor y lo importante es inculcar el amor por todas esas culturas. Y y eso es un beneficio para los niños. Yo estoy convencida, y quizás usted siente igual, que mis hijos son mejores personas porque ellos fueron criados con varias culturas.
Los míos, yo tengo el mismo caso, yo soy puertorriqueña, el padre de mis hijos era cubano, y nacieron acá, y tratamos de que se criaran biculturales y bilingües, y creo, sí, estoy de acuerdo que son mejor personas porque tienen esa mezcla. Ahora, es tan difícil, especialmente para el padre que emigra acá, a veces sin querer emigrar, sino porque tiene que emigrar.
Tiene que hacerlo.
Y entonces tenemos, por un lado, mantener nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro idioma. Y al otro lado, tenemos todos, los padres y los hijos, que adaptarnos y hacernos parte de esta nueva cultura y aprender el idioma y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos los padres ayudar a los hijos en ese equilibrio que estamos tratando de mantener?
Mira, el primer capítulo de mi libro se dedica a eso, la importancia de que nosotros como adultos encontremos ese balance entre la cultura que dejamos atrás y la cultura que estamos adaptando, porque es la única manera en que vamos a poder ayudar a nuestros niños a lograrlo. Entonces, como yo dije, nos vamos a pasar, esto de la adaptación es un proceso que experimentamos todos los que escogemos venir a este país. Entonces están las etapas de adaptación y en estas etapas, yo como dijo la señora anteriormente, yo lo identifico como cuando perdiste a alguien que amaste, porque pues mira, estamos perdiendo el lugar donde que conocimos toda nuestra vida. Entonces nos estamos adaptando a otra vida, y pasamos por la confusión y la negación, la desilusión, el coraje, tenemos resentimiento de que estamos aquí, y hasta que por fin llegamos a la etapa de aceptación. Y le soy honesta, hay muchas personas que no llegan a esa etapa completamente, y no, sí deciden, pues mira, sí estoy aquí, y tratan de vivir una vida mejor, pero hay gente que no se adapta completamente, y eso está bien. Después que encontremos un balance y que aceptemos que está esta cultura que estamos viviendo y la que dejamos atrás, pero yo no quiero olvidarme de la que dejamos atrás, porque para mí es importante que mis hijos la conozcan y que aprecien sus raíces y de dónde vienen. Entonces, una vez el adulto se adapta, podemos ayudar al niño a adaptarse y encontrar ese balance.
¿Tú dirías que la adaptación del niño depende de la adaptación del padre?
Bueno, acuérdate que nosotros somos los mejores ejemplos para nuestros hijos, de la manera que vamos a reaccionar y que vamos a vivir nuestra vida, es la manera en que ellos van a hacerlo, en cualquier parte del desarrollo del niño. Como nosotros reaccionamos, es como ellos van a reaccionar. Así que si nosotros estamos dispuestos a aceptar que estamos viviendo con estas dos culturas, tres culturas, lo que sea, pues yo estoy segura que ellos lo van a hacer igual.
Me gustaría que nos contara algo del tiempo que usted demoró en recolectar información con inmigrantes de diferentes nacionalidades para hacer el libro, si tiene alguna anécdota en especial.
Mira, le voy a decir, este libro de arroz con pollo y pie de manzana o y apple pie, ese fue mi manuscrito original. Este manuscrito estaba listo hace como 10 años atrás. Por ciertas cosas de la vida, pues lo había puesto a un lado, hasta que por fin lo traje, le di updates y revisiones y qué sé yo, hace como 3 o 4 años atrás. Cuando ese libro, ese manuscrito se llevó a las casas editoriales, la casa editorial Simon & Schuster me pidió que si lo poníamos a un lado para hacer un libro sobre idiomas solamente. Y así fue como nació el Cómo criar niños bilingües. Y ese libro es todo sobre el idioma y cómo se hace. Hay como 101 sugerencias. Y ahí yo entrevisté a padres de no tan solo hispanos, latinos, pero también una pareja de India que está criando sus niñas con español e inglés, porque ellos me dicen a mí, que me dijeron a mí que en California, por ejemplo, aquí nadie habla el idioma marathi, y que ellos querían que sus hijas fueran bilingües y que lo más natural era el inglés y el español. También hablé con una muchacha puertorriqueña que está casada con un alemán y ellos están criando a las niñas con alemán, inglés y español. También hablé con una señora de japonesa que está criando a sus niñas, a sus niños con inglés, español y japonés. Así que es la historia de ellos y su trayectoria es fascinante, nos puede ayudar a todos los que leemos y vemos cómo lo hicieron ellos, desde usar la comida y la cultura para inculcar el idioma hasta viceversa, usamos el idioma, la cultura para inculcar el idioma y el idioma para inculcar la cultura, pero es algo que sí que se puede hacer y hay que hacerlo divertido, porque una vez tratamos de obligar al niño, ya entonces ahí se pierde el interés.
¿Y a qué edad usted cree que se debe empezar con los niños? Ya que las amigas de Cuba están contando.
Desde que son bebés, ¿verdad?
Desde que son, miren, yo le hablaba a mi bebé desde que estaba en mi barriga, porque acuérdense que están los sonidos, las palabras, el ritmo de las palabras. Ellos ya empiezan a captar. Recuerden, vamos a nacer con un cerebro multilingüe. Así que mientras más temprano, ya entonces se convierte algo de su vida diaria. Ya ellos no van a salir por la puerta y van a decir, pues yo no voy a hablar más este español. Porque van a estar ya programados, por usar esa palabra, a que ellos hablan dos idiomas. Y en casa mami y papi me hablan español, o me hablan francés, o me hablan inglés, y yo salgo por la puerta y hablo inglés. Porque eso es lo que van a encontrar cuando vayan a la escuela, sobre todo si están en los Estados Unidos. Pero tiene que convertirse en algo como cuando nos lavamos los dientes dos o tres veces al día. Eso es parte de su rutina diaria.
Sí, hábitos.
Eso es hábito, ya está ahí ya. Y entonces, comunicarse con los abuelitos, comunicarse con los tíos. O sea, como hay muchas familias que esa es la razón por la cual ellos quieren que los niños sigan con el idioma, porque en el otro país los abuelitos o la familia no habla inglés. Uh-huh. Entonces, ¿cómo van a comunicarse con los abuelitos?
Bueno, escuchamos la entrevista que le hicimos a la escritora y experta en asuntos de crianza de niños, Maritere Rodríguez Bellas, sobre su libro Arroz con Pollo and Apple Pie, una guía para criar niños bilingües y biculturales. Y creo que tenemos una llamada desde la isla. Buenos días.
Buenos días.
Laura, ¿cómo estás?
Bien, hoy que viene de los orden, mucho mejor todavía.
Ay, muchacha, sí, ya aquí estamos listas.
Ya casi, yo estoy montada con Vicky.
¿Cómo está el agua y los mosquitos?
Bueno, corazón, mira, hoy como es día de despelote y de pelotón y carretera, vamos a hablar de unos temitas que están calienticos ahora. Oigan para acá.
A ver.
¿El chico está ahí con ustedes?
No, está de vacaciones.
Se cogió estos días.
Oye, qué casualidad. Bueno, ayer en Radio Angulo, en la famosa emisora de radio de aquí, de Holguín, oigan para acá, Vicky, en el municipio de Mayarí, que ese es un pueblo más o menos a 80 y tantos kilómetros de aquí de donde yo estoy, dijeron, puede ser, para mí pueden ser que hayan más, 117 casos de dengue.
¡Ay, Dios mío! De ¡117!
¡117 casos de Zika! Yo les he hecho 150, porque ustedes saben
aquí que no se puede creer.
Los periodistas tienen que decir menos a la gente de lo que hay, ¿no?
Uh-huh.
El clínico quirúrgico, el hospital clínico de aquí de Holguín está lleno de camas con mosquiteros.
O sea, que la situación de los mosquitos está difícil.
No, aquí los mosquitos están súper, pero súper indisciplinados. súper indisciplinados. Entonces, oigan esto. Esto es para nuestro técnico de audio, que a lo mejor él no sabe esta que yo le voy a poner. Ayer, en el famoso Radio Angulo, habló un señor que no sé si será experto en la materia o un improvisado, y dice que aquí, en Cuba, de hace muchos años atrás no se venden, no se comercializan los radios de onda corta porque hacen falta unas antenas de no sé cuánto alcance, bla, 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 bla.
Ajá.
Esa, nuestro técnico de audio no se la sabía.
El técnico de audio está muerto de la risa.
No son las antenas, nuestro técnico de audio, es el miedo tan grande que tienen a comercializarlo y que nosotros los podamos oír ustedes, como yo los oigo aquí en mi casa, todo volumen, en el patio, en la cocina, donde quiera.
Bueno, tú sabes, a nosotros montones de oyentes nos han dicho que cuando han llevado sus radios que tienen capacidad de onda corta a reparar, le cortan la capacidad de onda corta y solamente pueden escuchar AM y FM. Así que imagínate, bueno, si es miedo.
Bueno, fíjate si es miedo. Bueno, eso yo me imagino que lo lleven a los talleres estatales, pero claro. Si yo le llevo a un particular un radio mío, para que me lo arregle y me le corten y me le quitan la onda corta, seguro que este reparador de radio particular, Vicky, ¿qué tú crees que le podamos hacer?
Ay, Michelle, Dios mío.
Entrada, el reparador dice, se volvió loca. Esa, si es particular.
¿Qué le podemos hacer?
Y así mismo, y si lo hace, porque se hace el gracioso. Oye, hay que partirle la cabeza.
Ese reparador de radio que salga corriendo.
Con el mismo radio.
Así
mismo. Oigan la otra, porque este viernes está calientito. Oigan esto. Hay unos trabajadores en un centro de trabajo que no voy a decir dónde, para no comprometer a los trabajadores, porque inclusive se lo pidieron a mi esposo.
Okay.
Que no dijeran el lugar para no tener problemas, ¿ves? Uh-huh. Llevan 4 meses casi comiendo a la hora del almuerzo, o sea, en el almuerzo, arroz y jamonada. Ah, mortadella, no sí. Es jamonada, es mortadella, me rectifica mi esposo, para mí el caso es lo mismo, mortadella y jamonada es la misma, M punto suspensivo.
Sí.
Conclusión, oigan al jefe inmediato de ellos, que ustedes son privilegiados porque se pueden ir antes del horario de trabajo, pero además ganan cantidad de dinero cuando cobran. Digo yo a mi esposo, bueno, se van porque no tienen que trabajar.
Claro.
No tienen que hacer. ¿Para qué van a estar las 8 horas sentados mirándose ahí las caras todos y pasando hambre por gusto? Pero además, lo segundo, ellos cobran, ellos ganan dinero independientemente de lo que hacen. Si yo trabajo, me tienen que pagar lo que yo trabajo, ¿no?
Por supuesto.
Y llevan 4 meses comiendo arroz con mortadella, como dice mi esposo.
Qué barbaridad.
Dime tú.
Qué barbaridad.
No. Y esto
ahora yo te voy a decir, en otras partes de la isla, empatarse con arroz con mortadela.
Sí, me imagino que vaya. Es un gran lujo para algunas personas.
Chacho.
Laura, a que tú no sabes que ha llegado el momento de la pausa.
El minuto de la pausa, yo lo sabía.
Así
ya
que...
Ya yo lo sé, que tengo un reloj aquí enfrente.
Ah, bueno, pues ya tú sabes que no es que yo no quiero seguir hablando contigo, pero la pausa obliga.
Cariño a mi gallo.
Bueno, tus gallos aquí, todo el mundo bajo control, parece que ahora no quieren cantar porque como terminaron de comer están en reposo absoluto. Pero todo el mundo está tranquilo, los puercos durmiendo, los perros relajados, los gallos tranquilos y nosotros también. Bueno, vamos a ver hasta cuándo nosotros vamos a estar relajados.
Te deseamos un buen fin de semana, Laura, un abrazo. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
Somos Martín.
El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Entre paréntesis, sobre el origen de la palabra dinosaurio hay muchas versiones, pero la más acertada es la que describo a continuación. Se ha dicho que la palabra dinosaurio fue usada por primera vez en 1841 por el paleontólogo británico Richard Owen. El famoso profesor descubrió que algunos de los mayores fósiles pertenecían a un grupo especial de animales sin nombre, hasta ese momento. A nadie se le había ocurrido bautizar a tan importante grupo de reptiles gigantes. El profesor Owen, ni tardo ni perezoso, los denominó como dinosaurios, que significa lagartos terribles. En este comprimido, como en las novelas, debo añadir una advertencia. Cualquier parecido con persona viva o muerta es pura coincidencia. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se use.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. No trabaja por la mañana, ¿me entiendes?
¡Niño!
No te onda para la intriga.
El Revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio, Televisión Martí
y por martinoticias.com.
El bultillo pa' tu bolsillo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, y hoy viernes siempre traemos un pensamiento que es diferente. Es de desorden y el de hoy es de Anthony Burgess, un escritor inglés que dijo: ríe y el mundo reirá contigo. Ronca y dormirás solo. Ríe y el mundo reirá contigo. Ronca y dormirá solo.
Así es. Bueno, vamos con el horóscopo.
Empezamos con Aries. Aries, te atreverás a especular más con tu dinero, ya que estarás más seguro de ti mismo y de lo que quieres. Viene mucho trabajo, así como mayores responsabilidades. Florece de nuevo el amor en la vida. Los solteros encuentran el romance en lugares de expresión artística. Números de suerte 4, 18 y 30. Tauro, la felicidad está a tu alcance si eres sincero contigo mismo y aceptas las realidades. El amor se va complicando, ya sea por desacuerdos en las finanzas como por diferentes maneras de ver las cosas. Estarás más práctico y menos romántico. Se presentan nuevas y mejores oportunidades para ti, Tauro. Números de suerte el 24, el 43 y el 10. Géminis, te sentirás lleno de energía y con mucho deseo de producir, ganar y controlar. Los controladores Géminis. Es por esto que tienes que medir tus palabras y tus acciones a la hora de trabajar con los demás. Evita ser impaciente o muy exigente para con los que colaboran contigo en tu diario vivir. Números de suerte, el 11, el 53 y el 2. Cáncer. Te proyectarás posiblemente todo lo que llevará a relacionarte con personas que son personas importantes e influyente. Las actividades de grupo te brindarán la oportunidad de hacer nuevas amistades. Tu idealismo se va a exaltar y pensarás en nuevos proyectos en que más de una persona puede beneficiarse. Así que cuidado. Números de suerte el 22, el 8 y el 15. Leo, tu dedicación y esfuerzo es notable y además es visto bien por jefes y superiores. No te menosprecies y pide lo que de verdad te mereces por lo que tú vales. A veces eres muy exigente contigo mismo. Te llegan buenas sorpresas a través de tu pareja o de algún pariente. En tu salud ten presente que muchos de tus males o enfermedades comienzan en tu mente, Leo. Números de suerte el 25, el 16 y el 10. Virgo, cuida tu relación de pareja. Actúa con cordura y piensa dos veces lo que vas a decir. Ten presente que si te expresas con amor, lograrás abrir puentes de comunicación que son muy necesarios para lograr la armonía y la comprensión en la pareja. Relájate, tus problemas tienen remedio, Virgo. Números de suerte el 5, el 16 y el 29.
Bueno, continuamos con Libra. La buena comunicación es importante para que puedas alcanzar tus objetivos, ya sean profesionales como personales. Las relaciones con hermanos se estrechan. Tu curiosidad por conocer lo diferente y extraño se hace más fuerte. Es tiempo de viajar y conocer nuevos mundos. Los números de suerte de Libra son el 8, el 41 y el 38. Escorpión. Detrás de ti hay varias personas que te apoyan y quieren ayudarte. Recibe con agradecimiento su cooperación. Aun cuando tengas preocupaciones de dinero, no te preocupes porque este, aunque con esfuerzo, llegará a ti. Sé persistente, paciente y trabajador. Te llevará a donde tú quieres estar. Los números de suerte de Escorpión, 4, 27 y 35. Sagitario. Evita participar en discusiones con los demás. Dirige tus energías hacia la creatividad, que hay mucha en ti. No esperes que las cosas se resuelvan con el tiempo o por sí solas. Es momento de acción. El dinero llega a ti de diferentes maneras y en ocasiones inesperadamente. Los números de suerte de Sagitario son el 21, el 9 y el 50. Capricornio, buen momento para reconciliarte con aquellos seres queridos que han estado alejados de ti. Las relaciones entre parejas se tornan más tolerantes y románticas. Espera lo mejor de la vida, aunque el panorama se vea un tanto difícil. Todo con el tiempo cambia y para ti será para mejorar. Los números de suerte de Capricornio son el 8, el 34 y el 41. Acuario, toda crisis que surja te dejará más sabio y más fuerte para seguir adelante. La energía planetaria continúa impulsándote a llevar a cabo tus planes con mucho éxito. No te dejes caer ni desmotivar por comentarios ajenos. Los números de suerte son 11, 8 y 45. Y por último, Piscis, pon mucho interés en tus relaciones personales. Buscarás compartir y brindar tu cooperación y ayuda a tus socios, amigos y pareja. Si estás soltero, aun cuando tengas suerte en el amor, no entrarás en una relación seria. Si estás involucrado en asuntos legales, tendrás éxito. Los números de suerte de Piscis son el 13, el 7 y el 45. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 848. 848. El de la mañana, 123. Fácil, ese facilito de acordarse. 123. El pick 4 de la noche fue 1523. 1523. Y el de la mañana, 5041. 5041. Nos mandó un mensaje por Facebook nuestro amigo Eduardo y dice: buenos días, espero sea viernes hoy y Exilda no me agregue otro día a mi semana. Saludos y feliz fin de semana. Y también nos mandó una foto de unas chicas bailando porque están contentas que es viernes. Así mismo estamos, Eduardo, bailando. Y también José Andrés te manda felicitaciones, Vicky.
Ay, bueno, pues muchísimas gracias.
Y te pregunta la frecuencia de AM, así que después se la buscamos para que se la podamos enviar. Bueno, vamos a viajar alrededor del mundo y vamos a empezar con afrodisíacos.
Así
alrededor
mismo,
del mundo. Vamos
mismo.
A ver.
Porque
qué hacen
fíjate,
por ahí.
Yo estuve leyendo, bueno, ajá, se sabe que está el Viagra y todas esas cosas, pero hay gente que con su onda de buscar cosas naturales, sí, y que le tienen miedo. Bueno, hay gente no, hay hombres, vamos a hablar claro. Hay hombres, pues entonces que se gastan una pasta y consumen cosas extrañísimas, son extrañas y hasta asquerosas. Para muchos, ustedes saben que la comida está estrechamente ligada con el sexo. A los hombres les encanta decir que el amor entra por la cocina, pero ellos no cocinan, cocinamos nosotros. Y es por eso que en todo el mundo se ha buscado diferentes afrodisíacos para generar pasión entre las parejas y los hombres pues sentirse felices y satisfechos. Ya con el Viagra, algunos se han olvidado de las cosas naturales, pero otros no se desprenden de sus costumbres. Entre ellas hay algunos productos que son de horror, amiga. Por ejemplo, yo encontré 10 cosas que me llamaron muchísimo la atención. Para la potencia, una sopa que en algunas zonas del sur de China se puede preparar con nada más ni nada menos que el pene y los testículos de un toro, mezclado con vegetales. Se le echa su cebollita,
por eso,
su zanahoria.
Por eso de él echamos unos vegetalitos.
A diferencia de otros afrodisíacos, este dicen que no es de mal sabor y no es malo para la salud. Sus propiedades no están del todo probadas, pero los amantes las recomiendan ampliamente. Otra cosa que se toma es el pez fugu, que es una comida que podría llegar a ser mortal. Las toxinas de este pez son peores que el cianuro, y deja que quien la come con el temblor en los labios y las mejillas. Dice que le entran unos tembleques y eso es lo que para muchos los lleva a un mayor éxito en el sexo. Se llenan de un tembleque.
Eso suena fatal.
Pero además, el pez que tiene la potencialidad de un cianuro, chica.
Sí, sí, sí.
Está también comer cobra.
Ay, no.
En Asia las cobras son un afrodisíaco que dicen que es solicitado, pero no es fácil llegar a este peligroso animal. las connotaciones sexuales de la serpiente no son tan actual, sino que vienen de siglos atrás. El problema es que este venenoso animal es comido porque su carne dicen que despierta el deseo sexual y la potencia, y su sangre se toma mezclada con alcohol. Es uno de los alimentos más peligrosos y que muchas personas que no están al tanto pues están corriendo tremendo riesgo. Algo que, bueno, se llama la sopa de nido de pájaro.
Ah, sí, yo conozco sopa de nido de
pero
pájaro.
Pero espérate, sí. Es hecha de la saliva del vencejo, un ave que vive en cueva. Estos nidos son vendidos a muy altos precios. En tiempos remotos nada más eran vendidos a la realeza, pero ahora son parte del mercado afrodisíaco en el cual muchas personas gastan que miles y miles de dólares. El hongo oruga. A diferencia de muchas otras comidas, esto es más barato. Este hongo crece en el cerebro de una larva, de la oruga, reemplazando el tejido por el propio. Y es cultivado y así se obtiene de una manera más simple y poco costosa, porque estas orugas pues están en lugares y nada más sacarle la cabecita de la oruga y ya.
Eso suena horrible.
Oye, esta, la mosca española, que en realidad es un escarabajo. Que se machaca y se come para ingerir una sustancia llamada chantaridín. Los humanos la desechan a través de la orina y de esa manera, ¿qué pasa? Se irritan los genitales.
Y muchos hombres dicen
que eso es de una gran potencia. Sin embargo, es una sustancia muy peligrosa. Una dosis pequeña puede llevar a convulsiones, a fiebre y seguidamente a la muerte. Se venden imitaciones de esta sustancia como si fueran verdaderas, pero no lo son. Está el balut, que es un huevo de pato, oigan esto, uy, que contiene un feto. Este huevo se hierve y se come en el contenido. Ya Miguel está al vomitar. Es conocido por tener propiedades similares a la viar. Es un plato muy barato y además los patos son animal que no están en peligro de extinción, así que se puede utilizar el balut siempre que se quiera. Es necesario decir que su aspecto es bastante asqueroso, porque yo lo vi, amiga.
Sí, pues,
es
claro.
Es lo que diríamos por allá por Oriente, un huevo güero. Uy, bueno, el ámbar gris también, que yo pensé que nada más era para el perfume. Bueno, ustedes saben que es una sustancia que se genera en el sistema digestivo de los cachalotes y las ballenas. Fue conocido entre el 18 y el 19 para preparar perfume, pues ahora se le da uso afrodisíaco. No es fácil de conseguir, por eso dicen que es un elemento muy caro y dicen que es muy potente. Para muchos, el tomar ámbar gris es más potente que la Viagra.
Ay, sí, como se gasta, pobre ballena.
En la carne del lobo, aquí sí ya me dio gracia. Esto se come en Mongolia y Filipinas, y no es extraño encontrar este animal servido en carne con vegetales. Allí los hombres, ¿qué pasa? Ven su poder afrodisíaco en los aullidos del lobo, algo que siempre para ellos es una fuerza que se siente relacionado con el deseo sexual. Y la hormiga Ate laevigata, que es aquí en Sudamérica muy común. Se encuentran montones de lugares donde te las sirven, hay un que las comen.
Esas son las que también le dicen es hormigas asadas, de trasero grande.
Sí, esa misma.
Pero así. No, ¿verdad?
Es así, se asa y se vende. Incluso hoy en día suelen regalarse ya preparadas para los recién casados.
Dime
cuando
tú.
Ya van para el hotel, al hombre se les regala.
Hormiga.
¿Qué les parece? ¿Qué te parecen todas estas cosas?
No,
lo que hacen los hombres para sentir satisfecho su ego. Comer hormiga, huevo güero. Sopa de que hay testículos y penes de toro.
Nada.
Bueno, pues mira, esas son los afrodisíacos que consumen los hombres, que se gastan el dinero y además que son cosas tan desagradables.
Ay, yo no, nada de eso. Bueno, nos escribió nuestra amiga Madeline. Ella escribe sobre el tema que estuvimos hablando ayer de cómo lograr que la pareja compartiera las responsabilidades del hogar. Y ella dice, hola amigas, puedo entender que no hay nada malo en solicitar hablarle al esposo cuando se trata de los deberes en la casa y que el método debe ser amistoso. Pero lo que nunca he logrado entender es por qué a nosotras nadie nos dice o recuerda nada del listado de cosas que están esperando para ser hechas.
Así mismo, saben, ya lo dan por sentado que nosotros sabemos y que además que lo tenemos que hacer.
Dice, ¿no les parece injusto que las únicas con ojos en la cara somos nosotras y que tengamos que ser pacientes, etcétera, etcétera, con ellos? Es ahí cuando yo digo, lo que no nace no crece y que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y creo que son con las tareas de la casa donde los esposos deben participar. Sería más justo que fueran enfrentadas por ellos con la misma iniciativa que nosotras ponemos en función. Estamos totalmente de acuerdo, Madeline, totalmente de acuerdo. También nos escribió Ada Rosa, dice, deseándoles muchas cosas buenas, llevamos por pedacitos casi 48 horas sin corriente, ¿ok? Imagínate. Ay, tú. Dice, todos los poquitos de comida se echan a perder. Hay demasiado calor y un sol terrible. Deseo saludar a Yagney, a Laura, a Yaimel, a Márgara, a Naitat, Merce, Fidel, Hilario, Jacinto, Luis Mario y a Chuyong, nuestra amiga en Corea del Sur. En fin, a todos los amigos de Con Voz Propia, el programa más escuchado por todos los cubanos y bueyes además.
¡Así mismo!
Que le ponen el radio encima en el campo. ¡Ay, Dios! Sí, 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 esa foto es divina. Dice, bueno, amigas, saludos para todo el colectivo tan hermoso que forman ustedes. Que Diosito las bendiga. Les quiere Ada Rosa. Ay, Ada Rosa, bueno, pues gracias por tu mensaje. Y bueno, que pases un buen fin de semana, que puedas descansar, divertirte, etcétera. Le mandamos un abrazo también a Jacinto. Jacinto, me pides que te mande el horóscopo, lo voy a hacer ahorita. Cuando termine el programa yo te lo mando. Y también nos escribió Félix, dice, les escribo para agradecerles por tanto cariño, por tanto afecto y apoyo en los momentos más duros. Como siempre he dicho, estaré eternamente agradecido a esa emisora, la que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad y esperanza.
Ese Félix Juniel.
Sí.
Tú sabes que...
No, Félix, sí, sí, Félix Juniel.
Sí, sí, recibió amenazas y sí, todo. Por eso. Además, cosas horribles, diciendo que llevaba... Además, que es tonto que en los papeles que llevaba cosas contrarrevolucionarias y papeles de pornografía. ¿Pero qué es eso?
Dios mío.
Que sean sinceros. Es posible que haya llevado una revista, que todo lo que sea información en Cuba es contrarrevolucionario. Porque hay que vivir de espalda a la realidad. Uh-huh. Pero han sido, vaya, estúpidos en tomar una actitud con este joven que lo que vino aquí es simplemente por sus actividades y que no. Nadie que exacto, ellos quieran hacerle ver en el pueblo donde él vive, eso se uh-huh lo va a creer.
Bueno, continúa él. Y si hoy la lucha por la democracia, por el pleno respeto a los derechos civiles y políticos, en fin, por volver a ser de nuestra nación la patria de todos y con todos, tiene mi joven granito de arena, es debido a Radio Martí. Que Dios los bendiga y que bendiga a Cuba. Bueno, Félix, te mandamos un abrazo muy, muy grande. Sabemos que todas las personas que están luchando por tener un mejor país pasan unos momentos terribles, muy difíciles, y ustedes son muy valientes, porque a pesar de todas estas dificultades, de todas estas trabas, de todos estos abusos, hostigamientos, ustedes siguen ahí luchando todos los días. Así que, bueno, un abrazo para ti. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868. Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. También estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Y ya nos tenemos que despedir. Les deseamos que pasen un buen fin de semana y estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con Voz Propia. Chao.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te rompas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Yo no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.